Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Isabel Fierro, corresponsal en Ecuador, a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal en Uruguay, al doctor Jorge Alegre, presidente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. El doctor Elise Jacobs es presidente de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC. Profesor investigador asociado de patología en la Escuela de Medicina de Nueva York, Estados Unidos. Director asociado de patología clínica en South Manhattan Health Network. Director de Patología en el Hospital Especializado Colcoldwater. Diplomático de la Junta Americana de Química Clínica. Miembro de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados Unidos. Autor de numerosos libros y publicaciones.
Hello, Elise. It's a pleasure.
Bienvenido, Elise. Es un placer que esté nuevamente en este espacio. En esta oportunidad quisiéramos preguntarle sobre Labs Are Vital. En español, los laboratorios son vitales. ¿Nos podría decir en qué consiste Labs Are Vital?
Sí, por supuesto. Para mí es un placer estar hablando contigo en este programa de radio. Es un programa fantástico. Bien, Labs Are Vital es una comunidad de profesionales de laboratorio y para todos aquellos profesionales interesados en medicina de laboratorio. Es un programa independiente que es operado y puesto en marcha por la comunidad de profesionales que lo conforma. Nuestro objetivo es enfatizar la importancia crítica de la medicina de laboratorio en el cuidado del paciente y el perfil de los profesionales de laboratorio y medicina de laboratorio, y a su vez, acompañarlos en esta carrera profesional tan interesante.
Es una iniciativa muy buena. ¿Nos podría contar quiénes son Labs Are Vital? ¿Quiénes están a cargo de este programa?
Por supuesto, Labs Are Vital fue originalmente fundado por Abbott Diagnostics en 2006. Pero el año pasado se decidió que para que Labs Are Vital pudiera seguir creciendo, tenía que tener un consorcio de profesionales. El programa está actualmente puesto en marcha por 4 instituciones internacionales: la ASCP, la Sociedad Americana de Patología Clínica, la IFSC, Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, la IFBLS, Federación Internacional de Ciencia de Laboratorio Biomédica, y la WASPALM, Asociación Mundial de Sociedad de Patología y Medicina de Laboratorio. Estas 4 organizaciones están trabajando armoniosamente y muy bien para seguir construyendo sobre los exitosos objetivos ya alcanzados por Labs Are Vital, con el fin de desarrollar una nueva página en Internet donde haya comentarios e información de blogs y de redes sociales como Twitter que puedan contribuir con Labs Are Vital. Les daré en unos instantes la dirección de la página de Internet.
Entonces podemos encontrar este programa en las redes sociales, ¿verdad?
Sí.
Vamos a subir esta información en la página del microscopio para que los oyentes puedan acceder a ella.
Perfecto. Ya les hemos solicitado a las sociedades nacionales que visiten la página de la IFSC. Allí verán un enlace, un link, que dice Labs are Vital, ¿sí?, en el margen derecho de la página de la IFSC. También pueden acceder desde la página de la ASCP, la Sociedad Americana de Patología Clínica, y también de la página de la WASPALM, Asociación Mundial de Sociedad de Patología y Medicina de Laboratorio. Labs are Vital, obviamente, se focaliza en medicina de laboratorio. Quien esté interesado puede apoyar y unirse a la comunidad de Labs are Vital. Les recomiendo que participen.
labsarevital.asap.org/registration.
Pueden registrarse en www.labsarevital.asp.org/registration. ¿Sí? Repito, www.labsarevital.asp.org/registration.
Gracias, Elise. ¿Cuál es el propósito de este programa?
Well, I've already indicated that the purpose of the program.
Como mencioné, este programa tiene el fin de destacar el rol de la medicina de laboratorio. Pero si pensamos en todas las profesiones afines, invitamos a que vean nuestra experiencia en laboratorio. También los profesionales deben saber que hay políticas de salud que se están poniendo en funcionamiento en diferentes países. Ellos reconocen y valoran la medicina de laboratorio, así como yo, como vos. Hay muchísimos profesionales de nuestra área que conocen la importancia de la medicina de laboratorio. A su vez, somos conscientes de que dependiendo de las estadísticas que miremos, sabemos que las decisiones médicas se basan entre un 60 y un 80% en los resultados de laboratorio. Y no todos saben esto. Queremos crear conciencia sobre este tema. Hay muchas razones por las cuales es muy importante unirse a este fantástico programa. Hoy día tenemos unas 16.000 personas que apoyan este proyecto en todo el mundo y todos juntos conformamos una voz internacional muy poderosa para la medicina de laboratorio. Labs are Vital resalta el valor de la rutina de laboratorio en el cuidado del paciente. Enfatiza el rol de la medicina basada en la evidencia como una fuerza impulsadora para los outcomes de los pacientes y promueve, a su vez, la medicina de laboratorio como un área interesante y atractiva. Ahora bien, estoy seguro de que la próxima pregunta que me harás, a ver, va a ser: ¿y cómo podemos participar en Labs are Vital?
Es una excelente pregunta. ¿Cómo podemos participar en el programa?
Okay. The way we get involved with it.
Pueden participar en Labs are Vital registrándose en la página de internet. Allí verán comentarios y blogs. Pueden agregar eventos en el calendario que se encuentra en el sitio. Pueden enviar correos electrónicos con información y también contribuir con el blog de cada uno. Una vez que se registran en la página de Labs are Vital, pueden leer blogs, presentarlos y publicarlos para continuar diálogos. Cuando visiten la página, verán que hay muchas áreas, como práctica de medicina de laboratorio, ciencia en laboratorio, valor del laboratorio, y también verán cómo hemos contribuido con la práctica del laboratorio. Quiero decir algo importante. El programa Labs are Vital es un programa independiente. Está totalmente dirigido por todas las personas que lo componen. Muchos profesionales de laboratorio sienten que nuestras contribuciones son poco valoradas, poco apreciadas por otros. A ellos les proponemos una manera para solucionar aquellos problemas, es decir, aquellos temas que nos llevan a la falta de reconocimiento sobre lo que hacemos. Esto no es un programa para destacarse personalmente o alcanzar méritos individuales. Este programa sirve para mejorar la profesión y el cuidado de la salud.
Creo que ahora estoy lista para registrarme en Labs are Vital. Nos veremos a través de la página.
Oh, excellent.
Excelente. Espero ver tu blog.
In the webpage.
Well, I look forward to seeing your blog.
Well, Elise, anything else you want to say
Elise,
about
¿hay
this?
Algo más que quieras decir sobre
not
esto?
Really. I mean,
creo que ya he dicho todo. Les recomiendo que se involucren, que participen en los lugares donde viven, en las regiones más cercanas, en los países donde residen, pero también participen en los grupos internacionales para que realmente podamos trabajar todos juntos y así mejorar el trabajo que estamos realizando. De este modo podremos lograr un verdadero impacto en la práctica de medicina de laboratorio y de medicina.
On the practice of laboratory medicine and on the practice of medicine itself.
Okay, well, Elise, thank you very much for
Elise, muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Ha sido un placer contar contigo en este programa.
It's my pleasure as always, and again,
el placer es mío. Espero que podamos trabajar conjuntamente en el futuro y hablar contigo nuevamente.
Thank you very much.
Muchas gracias.
De nada.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El Microscopio.
Just a cast away, an island lost at sea. Oh, another lonely day with no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before.
Billion cast away.
El objetivo de nuestro programa es mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFSC.
El microscopio. Website de la Sociedad de Bioquímica Clínica de Bolivia. La Sociedad de Bioquímica Clínica de Bolivia tiene el agrado de anunciar que tiene una nueva página en Internet. Allí se podrá encontrar información específica y contactos. También se inauguró una sección dedicada a artículos y manuales científicos.
El microscopio.
Proyecto DQCML de Desarrollo de Competencias de Calidad en Laboratorios de Medicina. ¿Está pensando en capacitación en calidad en particular? ¿En control de calidad interno? ¿Evaluación de calidad externa y acreditación de laboratorio con el sistema de calidad según ISO 15189? La respuesta es el proyecto EMD, Desarrollo de Competencias de Calidad en Laboratorios de Medicina.
Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com.
Escucharemos una entrevista a nuestro corresponsal en Chile, el doctor Eduardo Aranda, en la cual comenta las dificultades para la acreditación de los laboratorios en su país y la necesidad de auditorías externas de calidad más intensas. Un tema de interés para los profesionales que se hallen en procesos de auditorías similares. El doctor Eduardo Javier Aranda Lauriani es bioquímico por la Universidad de Concepción, Chile, investigador adjunto en la Facultad de Medicina sobre defectos de hemostasia primaria, fisiología plaquetaria, por la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Laboratorio de Hemostasia y Trombosis, Red Salud. Pertenece a la Sociedad Chilena de Química Clínica, de la cual fue presidente entre los años 2004 y 2006. Es el representante nacional ante IFSC.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. El doctor Eduardo Javier Aranda es nuestro corresponsal en Chile. Bienvenido, ¿cómo está? Estábamos deseando conversar con usted sobre los desafíos del laboratorio.
Antes de partir con eso, yo quiero dar un saludo a todos los radioyentes de Radio Microscopio y aprovechar de felicitar a la producción por sus 60 programas y las 10.000 visitas, lo que refleja el impacto de esta iniciativa entre los profesionales de Iberoamérica. Nosotros que trabajamos también en una sociedad sin fines de lucro, nos damos cuenta del esfuerzo que hay que hacer para tener algunas plataformas activas, llenando contenidos y cosas así. Tenemos que confiar en los profesionales jóvenes que están más caballos de la nueva tecnología y que ellos nos pueden sorprender también con mayor comunicación a través de las redes. Yo quería comentar también antes de partir, algo que nos llegó reciente, emanado por la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, que es un documento que dice de cara al futuro, el laboratorio clínico y el laboratorio de cara al futuro. Le da mucha importancia a esto de la globalización, que cada vez está la comunicación más instantánea y hay mucha influencia ahora de las organizaciones y de las empresas transnacionales. Y esto nos lleva a la apreciación de las necesidades de un enfoque común para la calidad de enormes aplicaciones clínicas para satisfacer las expectativas de los pacientes, los médicos y otros actores de la salud como son las aseguradoras. Otro punto dice también el avance tecnológico. Dice, el avance tecnológico continúa impactando la organización y las prestaciones del laboratorio clínico. Ejemplos muy recientes son la tecnología de la genómica, la informática y la nanotecnología. Y eso se ve en los programas que están hechos. O sea, hay mucho de biología molecular, de informática, y eso se aprecia.
Gracias, Eduardo, primero por sus saludos y felicitaciones y por compartirnos esta circular de la IFCC. Para retomar nuestras andanzas de averiguadores, queríamos saber cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en su país. Hemos estado conversando con Angélica Redondo y nos ha contado algo acerca de la necesidad de poder intervenir en la formulación de las disposiciones que rigen el laboratorio desde la experticia de los profesionales. ¿Cuál es su opinión?
Mira, yo estaba haciendo una consulta a colegas y podemos decir que la acreditación. La acreditación es un gran tema que nos ha tenido un poquitito de cabeza para poderlo implementar a nivel nacional. En Chile existe actualmente registrado ante la autoridad sanitaria 1020 laboratorios clínicos, de los cuales 29% pertenecen al área pública y el 71% restante están en la área privada. En Chile tenemos nosotros la norma homologada, la norma chilena, la ISO 15189, nosotros la llamamos norma NH2547, y fuimos uno de los primeros países que la homologamos a la versión española el año 2007. Desde esa fecha hasta hoy, no más de 3 o 4 laboratorios clínicos están acreditados o en vía de acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación, que es el Instituto Nacional de Normalización, que administra el Sistema Nacional de Acreditación. Urge entonces que los laboratorios clínicos asuman este desafío, lo que requiere un trabajo sistemático, paso a paso, para lograr implementar un sistema de calidad que, una vez acreditado, les permita cumplir con las exigencias que se verán enfrentados, lo que tendrá como consecuencia la supervivencia de nuestro laboratorio clínico. Hemos visto que desde hace 15 años el número de laboratorios no ha crecido con respecto a las expectativas de salud de la población, e incluso han disminuido. Esta titánica tarea de acompañar a los laboratorios en el camino de la acreditación bajo norma ISO sale en normativas ministeriales emanadas por la Superintendencia de Salud, como es el Manual de Estándar General de Acreditación para el Laboratorio Clínico, que a nuestro parecer es una acreditación escalonada con estándares mínimos. O sea, ha habido un vuelco un poco de esta concepción de que todos los laboratorios clínicos deben acreditarse bajo una norma ISO, y aparece ahora una normativa ministerial que pone como estándares mínimos, y que todos los laboratorios, tanto públicos como privados, tienen que acceder a esto.
Eduardo, si le comprendo bien, el gobierno ha tenido que poner niveles locales menos exigentes, porque si no, no iban a poder cumplir el grueso de los laboratorios.
Claro, la idea es que ellos tienen que garantizar la seguridad al paciente, porque hay una ley que obliga al gobierno, digamos, esta seguridad que tiene que tener en las prestaciones. Y para eso aplica este como reglamento para que los laboratorios o las instituciones de salud, tanto públicos como privadas, que puedan acceder a dar servicios y que sean pagados por el Estado, tengan por lo menos un piso, ¿no es cierto?, de hacer bien las cosas.
¿Y esta dificultad para acreditar, por dónde viene? ¿Es equipamiento, es infraestructura, es incapacidad de gestión?
Con respecto a equipamiento, el país está muy, muy bien situado, ¿ya? Hay muy buena tecnología. Si usted recorre los laboratorios del país, va a encontrar muy buenos equipamientos y muy buenos profesionales. A lo mejor en infraestructura, ya que muchos laboratorios se instalaron sin ser aprobados por entes fiscalizadores, principalmente hospitales, entonces las infraestructuras no están hechas como para un laboratorio moderno, ya porque cada vez se van agregando nuevas secciones o nuevos equipamientos, entonces quedamos como con espacios más reducidos, no hay vías de escape, todas estas cosas que se exigen cuando usted tiene que instalarse con un nuevo laboratorio. Y lo otro, creemos que es un deber, es con respecto a lo que es la implementación de los programas de control externo de la calidad, o los PEC. Con decirle que de los 1020 laboratorios clínicos, solamente hay 757 que están adscritos por lo menos a uno de los programas externos que administra el Instituto de Salud Pública de Chile. Bueno, sin embargo, no tenemos los datos reales si los otros laboratorios participan en los programas que no son del ISP, que pueden ser programas de empresas o de instituciones internacionales como el CAP. Lo ideal es propender que el 100% de los laboratorios clínicos participen de algún programa de evaluación externa de la calidad. ¿ya? Que es un requisito, ¿no es cierto?, para la acreditación, tener tanto la implementación de control interno como participar en programa de control externo.
Por lo que comenta, hay un buen porcentaje que no está registrado y por ende no recibe capacitación del Estado.
Sí. Por otro lado, cuando usted implementa un laboratorio clínico, pide la autorización, no existe posteriormente fiscalización. Por lo menos creemos que debiera ser uno o cada dos veces al año que existe una fiscalización, así como se fiscaliza a las empresas de alimentos, a los supermercados que tienen que ver con problemas sanitarios de repente. También debiera el laboratorio clínico ser fiscalizado. Y ahí el cada laboratorio demostrar sus competencias con respecto a los profesionales que tienen, la infraestructura, y si están adscritos a un programa de calidad, tanto control interno como control externo. Creo que ese es uno de los desafíos que pensamos que acá en Chile debiera ser abordado. Y la Sociedad Chilena de Química Clínica, a la cual yo pertenezco desde el año 95, a través de los congresos, o participando activamente en la homologación de esta norma en el año 2007, está trabajando para lograr esto.
Quiero volver un momento a cuando mencionó los problemas infraestructurales debido al crecimiento irregular de equipos y secciones adentro del mismo edificio y detenerme cuando mencionó las vías de escape. En otros países pueden ser hasta vistas como algo solo ocasionalmente usadas en caso de incendio, pero en Chile, uno de los países más sísmicos del planeta, son vitales.
Correcto. Lo vimos nosotros hace poco con el terremoto del 2010, que muchos hospitales de Concepción, Temuco, fueron bastante siniestrados. No hubo incendio, pero se rompió la infraestructura. Y están esos laboratorios y hospitales están en reconstrucción. Y lo cual trae consigo la seguridad tanto del paciente que está hospitalizado como del personal, ¿no es cierto? Y en especial el personal del laboratorio clínico, que muchos hospitales tienen laboratorios de urgencia, ¿no es cierto?, con atención de 24 horas y los puede pillar en la noche, se corta la luz y bueno, ¿y por dónde escapamos?
Quería preguntarle sobre esos sectores que suelen estar bien atrás, porque es la parte más privada del laboratorio y que cuentan con cerraduras electrónicas con código. ¿Qué pasa si viene un terremoto y se corta la luz? ¿Quedan encerrados?
Bueno, yo he preguntado con respecto a esto y por lo menos lo que nosotros tenemos implementado en nuestro laboratorio, hay una desconexión automática. Se corta la luz y se desconecta automáticamente y la puerta puede abrirse, ¿sí? Porque es una puerta magnética, ¿no es cierto?, que cierra. Sí. Por lo menos los prevencionistas de acá nos visitan regularmente, por lo menos en nuestro laboratorio institucional, que es donde yo trabajo, nos hacen clases sobre el uso de los extinguidores de fuego, qué hacer en siniestros como incendio o escape de gases.
Eduardo, muchísimas gracias por su participación y hasta dentro de muy poquito tiempo.
Así, bueno, estamos a su disposición. Cualquier cosa que necesite de la sociedad o como corresponsal, estamos a su disposición. Oka, un abrazo. Saludos, Hernán. Chao, chao.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Los 80 años de los antibióticos. Conferencia internacional. Del 21 al 25 de octubre de 2013, 14 horas a 18 horas, seminario gratuito destinado a estudiantes de grado y posgrado y profesionales del área de las ciencias biomédicas, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Sotemelab, del 16 al 18 de octubre, Quito, Ecuador, segundo Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio y Traslacional.
El microscopio.
Séptimo Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Bilbao, España, 23 al 25 de octubre de 2013. Cursos precongreso, el mapa de riesgos en el laboratorio clínico, construyendo una cultura de seguridad del paciente. Anemias, diagnóstico en el laboratorio. Enfermedades hereditarias neurológicas. ¿Qué aporta el laboratorio clínico al diagnóstico etiológico? www.labclin2013.es.
El microscopio.
Segundo Congreso Bioquímico Córdoba 2013, Argentina, 24 al 26 de octubre de 2013, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Hotel Sheraton Córdoba, con la participación de destacados profesionales del área y una diversidad de temas de interés y actualidad científica.
El microscopio.
Sentidos químicos y metodología para el análisis sensorial. Curso intensivo presencial con complemento de módulos virtuales. Cátedra de Fisiología y Campus Virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 18 y 19 de octubre de 2013. A distancia. 4 módulos semanales, 40 horas. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico, investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo. El 7, 8 y 9 de noviembre 2013. Torre de Antel, Uruguay. El microscopio.
Olho na pressão tá fervendo, olho na panela. Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela. A bruxa acendeu fogo, se liga rapaziada. Tem mandinga de caboclo mandando nessa parada. Garrafada de serpente, despacho de cachoeira. Quanto mais o fogo sobe, mais a panela dá cheia. Olho na brasão da fé, olho na panela. Que é o feijão cozinho dentro do molho dela. A bruxa mexeu o caldo, se liga aí, ô galera. Tá pingando mistura saliva da besta fera. Chacina no centro-oeste e guerrilha na fronteira. Emboscada na avenida, tiriquera na ladeira. Mas feitiço é bumerangue, perseguida feiticeira.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el...
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. La doctora Verónica Luzzi es miembro del grupo latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC. Es directora asociada de química en el Departamento de Patología y Medicina en el laboratorio del Hospital Henry Ford. Profesora adjunta de patología en la Universidad Wayne State, Detroit, Michigan. La doctora Luzzi ha sido miembro de la AACC por 12 años.
Doctora Verónica Luzzi, bienvenida al microscopio.
Muchísimas gracias, es un placer estar invitada a esta ocasión.
Muchas gracias por su tiempo. Queríamos preguntarle, ¿qué es el Grupo Latinoamericano de la AACC, de la Asociación Americana de Química Clínica?
Este grupo es un comité que se creó con miembros elegidos por el presidente de la Asociación Americana de Química Clínica. Este comité supervisa la planificación y la implementación de proyectos educativos a través del Proyecto de los Países Emergentes de Latinoamérica, o ECP. Este ECP está avalado por intermedio de la Asociación Americana de Química Clínica por la Fundación Coulter. Al menos 50% de los fondos anuales están dedicados a la educación en países en desarrollo. Por ejemplo, en 2009, el comité decidió dirigir esta iniciativa a países de Latinoamérica Central y del Sur. En este momento, por ejemplo, se desarrolló una lista de prioridades y en el año 2012 esa lista se convirtió en un plan estratégico. Y ese plan es el que se está llevando a cabo en este momento.
Bien, ¿cuál es la misión y los valores de este grupo latinoamericano?
El propósito del grupo es desarrollar programas que promuevan el mejoramiento de la salud en América Latina. También es identificar y hacer recomendaciones para traducir recursos educacionales al español. Y también preparar reportes semianuales para la Cámara de Directores de la Asociación Americana de Química Clínica, describiendo el progreso y los logros del grupo. Este comité tiene una misión principal de promover el mejoramiento de la salud en América Latina.
¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo?
Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el año 2012, la asociación presentó 3 talleres. Cada uno duró 2 días y los talleres se titularon Valor agregado en la atención al paciente usando controles de calidad. Estos programas se presentaron en Lima, Perú, el 19 y 20 de abril del año 2012, en colaboración con la Sociedad Peruana de Profesionales de Laboratorios Clínicos, APLAC, en Asunción del Paraguay, el 7 y el 8 de junio, en colaboración con la Asociación Paraguaya de Bioquímicos, APB, y también en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 y el 7 de septiembre, en colaboración con el Colegio de Bioanalistas Dominicanos, CODOBIO. En el 2013 hubo un workshop o taller en Panamá, la ciudad de Panamá, en Panamá, el 18 y el 19 de abril. Este taller incluyó sesiones presentadas por representantes locales y del Grupo Latinoamericano de Trabajo, e incluyó tópicos en las áreas de mejores prácticas en control de calidad. Una gran parte de este evento se enfocó en aspectos prácticos e interactivos, y las presentaciones estuvieron dirigidas para supervisores, tecnólogos y también estudiantes de química clínica. En sí, la Organización Americana de Química Clínica siempre está planeando talleres nuevos para distribuir oportunidades de aprendizaje y liderazgo global.
Bien, ¿hay otros planes para el futuro?
Sí, hay muchos más planes para el futuro. En sí, hay planes para los próximos 3 años dedicados principalmente a Latinoamérica. La idea es también no solamente proporcionar los talleres en control de calidad para los países en desarrollo de América, sino también expandir el entrenamiento y los materiales educativos. Más que nada vamos a tratar de expandir nuestros ofrecimientos en español y proveer los recursos educativos necesarios a través del Internet. Hay ideas en este momento de incrementar el tipo de taller que vamos a dar. Estamos discutiendo cuáles van a ser el enfoque de estos talleres nuevos.
¿Y quién puede ser miembro del grupo latinoamericano de la AACC?
Para ser miembro de este grupo, uno debe ser elegido por el presidente de la Asociación Americana de Química Clínica. Y en general, el término dura 3 años. Para que un miembro sea elegido por el presidente tiene que tener conocimiento del interés de ese miembro. Y en general, los individuos que están parte de este grupo han sido conectados a través de la Wallace Culture Foundation o por intermedio de uno de los miembros actuales del grupo.
Bien, y nuestra última pregunta sería, ¿dónde podemos consultar sobre más información y ver todas las actividades que realiza el grupo latinoamericano de la AACC?
Uno de los lugares donde es más práctico tener respuesta a muchas de las preguntas es ir al website del ESP. En este website hay mucha información. Por ejemplo, hay información acerca de cómo uno puede interactuar con el grupo y cuáles son las personas que están involucradas en el desarrollo de esta actividad. Y además hay una lista de cuál es el criterio que un país o una organización tiene que cumplir para poder participar y para poder presentar el taller en el país de interés. Además, hay muchas publicaciones, se hace referencia a publicaciones y hay muchos updates o noticias nuevas de cuáles son las actividades del grupo. Por último, estamos en este momento en el proceso de desarrollar una página especial en el Internet que se va a llamar Página Internacional o International Initiatives. Proveer referencias a muchos recursos que son muy valiosos de actividades en español o actividades que en este momento la Asociación Americana de Química Clínica ofrece a los profesionales de laboratorio.
Muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido de mucho interés y estamos seguros de que nuestra audiencia va a ingresar al sitio y va a consultar sobre las actividades del Grupo Latinoamericano de la AACC. Muchas gracias por su tiempo, realmente se lo agradecemos y ha sido un honor poder hablar con usted.
De nada, encantada, y cualquier cosa que necesiten ya saben que estoy a su disposición.
Muchas gracias.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Cada medianoche sale del encierro con la vena hinchada de tanto veneno y ojos en el alma pa' cazar al vuelo todo lo que calla el corazón, mientras la barriada come en el overo con su lanzallamas de inflamar los sueños. Llega hasta la esquina de quiero y no puedo, al paso tan lento del amor. Cada medianoche ronda en el silencio, por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento
La distancia a Marte ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros. Y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín derecho. Esa manía de ángel cabulero baila con la parca cruzando los dedos y la va arrimando cerca del brasero donde se cocina la traición. De su vida guarda solo un par de sueños, ver los olivares que sembró el abuelo y dejar la farsa de jugar al muerto cuando lo que sobra es ilusión. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros. Y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Becho.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Irlanda, el primer país europeo en eliminar la publicidad del tabaco a partir de 2014. Todos los paquetes de tabaco serán homogéneos de color en Irlanda y la marca de la compañía se verá escrita en tipografía homogénea y en letra pequeña en su parte inferior, mientras en el resto de la superficie se incluirán imágenes de enfermedades vinculadas al tabaquismo. La medida, que se incorporará el próximo año en la ley antitabaco de 2004, es similar a la aplicada por el gobierno australiano, el primer país del mundo que obligó el año pasado a las tabacaleras a comerciar sus productos sin publicidad. La Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones, Gavi, está impulsando la vacunación contra el virus del papiloma humano en más de 30 millones de niñas en 40 países diferentes, tarea que espera desarrollar hasta el año 2020 con el objetivo de prevenir el cáncer de cuello uterino. Se pretende vacunar a más de 700 millones de niñas contra el sarampión y la rubéola. Todo ello redundará en la mejora de la salud de las niñas y las mujeres. Se espera poder evitar más de 500,000 de fallecimientos, según indican. Por su parte, consideran necesaria la de la rubiola, ya que es una enfermedad que puede causar aborto involuntario, muerte fetal y graves defectos de nacimiento en los bebés. Lanzan un chip que puede facilitar el diagnóstico de 15 enfermedades tropicales. El microchip puede analizar una muestra de sangre e identificar 15 de las principales enfermedades tropicales, lo que facilitaría la detección de enfermedades como la malaria y el dengue, dice la líder del proyecto de la Agencia para la Ciencia, la Tecnología y la Investigación de Singapur. El chip detecta enfermedad de Chagas, enfermedad del sueño, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, fiebre del Nilo Occidental, fiebre del Valle del Rift, leptospirosis, melioidosis, fiebre chikungunya, fiebre aftosa humana, encefalitis japonesa,
síndrome cardiopulmonar por hantavirus y fiebre hemorrágica con síndrome renal. Anualmente se producen en el mundo 499 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual curables en adultos de entre 15 y 49 años, alertó la Organización Mundial de la Salud. Los datos muestran que las curables, sífilis, gonorrea, clamidiosis y tricomonosis, son un problema de salud pública en todos los países, a diferencia de otras enfermedades como embarazos no deseados o infecciones por el HIV que afectan desproporcionadamente a África subsahariana y los países del sudeste asiático. Para la Organización Mundial de la Salud, existen dos problemas a observar y solucionar. Por un lado, la resistencia a los antimicrobianos, en particular para la gonorrea, que se está convirtiendo en una dificultad cada vez más generalizada. Y por otra parte, el proceso de la sífilis temprana sin tratar en mujeres embarazadas, ya que en 21% de los casos provoca muerte fetal y en un 9% mortalidad neonatal. 6 nuevos países son considerados con riesgo insignificante para encefalopatía espongiforme bovina. Estados Unidos, Israel, Italia, Japón, Países Bajos y Eslovenia se sumaron a la lista de los países considerados con riesgo insignificante para la encefalopatía espongiforme bovina, según anunció la Organización Internacional de Sanidad Animal. Además, Costa Rica y Bulgaria, que hasta ahora no habían sido reconocidos por la organización en relación con el riesgo del EEV, adquirieron la calificación de países con riesgo controlado.
El microscopio.
Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se puedan encontrar a través de la web.
El microscopio.
Más información sobre Labs Are Vital. Los laboratorios son vitales. La reunión de la AACC ha sido una excelente oportunidad para el programa de Los Laboratorios Son Vitales para enfatizar la contribución crítica de los laboratorios de medicina en el cuidado del paciente y para valorizar el perfil profesional de nuestro trabajo. Además, la nueva sociedad formada por organismos internacionales de profesionales para ayudar al crecimiento de Labs Are Vital está buscando a un profesional para que lidere el desarrollo de contenido clínico de excelente calidad para la nueva página en internet.
El microscopio.
Clínica Química ACTA, revista oficial de la IFCC. La Federación Internacional de Química Clínica, IFCC, organización mundial líder en química clínica y medicina de laboratorio, anuncia la asociación con Clínica Química ACTA Slevier, la editorial más importante sobre material e información médica, técnica y científica. El contrato de esta nueva sociedad se firmó en la reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica en Houston, Texas.
El microscopio.
México se une a la IFCC. El Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico se ha convertido en miembro pleno de la Federación Internacional de Química Clínica. La IFCC cuenta ahora con 88 miembros.
El microscopio.
Bolivia, un nuevo miembro en la IFCC. La familia de la IFCC está creciendo rápidamente. La Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica se ha unido a la IFCC como miembro pleno.
El microscopio.
Nuevo coordinador del programa BLP, Programa de Disertantes Académicos Visitantes. La División de Educación y Gestión de la IFCC tiene el agrado de anunciarles que la doctora Elizabeth Frank es la nueva coordinadora del Programa de Disertantes Académicos Visitantes de la IFCC. Un programa que promueve la cooperación internacional en actividades educativas.
El microscopio.
Webinar de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos. El Comité en Educación a Distancia ha publicado un nuevo módulo de Educación a Distancia. Automation for Dummies, en español. Automatización para novatos.
El microscopio.
Revista electrónica de la IFSC. Está disponible en la última edición de la revista electrónica de la IFSC 2013, volumen 24, número 2. En esta edición les recomendamos el reporte y el artículo científico sobre uno de los programas de intercambio profesional de la IFSC, las reflexiones sobre problemas potenciales de traducción científica, el enfoque sobre los intervalos de referencia biológicos y curva de referencia para urea y el artículo sobre cistatina C en síndromes coronarios agudos.
El microscopio.
Grupo de trabajo sobre conmutabilidad. Comienza a funcionar el nuevo grupo de trabajo sobre conmutabilidad dentro de la división científica de la IFSC. El profesor Greg Miller es el líder de este grupo.
Johann Conrad Gesner nació el 26 de marzo de 1516 en Zúrich, hijo de un peletero que murió en la batalla de Kappel en 1531, quedando en la más absoluta pobreza. Pero tenía buenos amigos, como su antiguo maestro Oswald Mikonius y Heinrich Bullinger, y consiguió continuar sus estudios en la Universidad de Estrasburgo y Bourges, y en París consiguió trabajo y guía en la persona de Job Steiner de Berna. Una vez más, sus amigos lo ayudaron para que pueda seguir sus estudios en Basilea, hasta que obtuvo el puesto de profesor de griego en la nueva Academia de Lausana, que en aquel entonces pertenecía a Berna. Aquí se pudo dedicar a sus ansiados estudios en el área de la botánica. Inquieto por el saber, acudió a la Universidad de Montpellier y se doctoró en medicina, estableciéndose en Zúrich para ejercer, siendo además profesor de física en el Carolinum. Allí pasó el resto de su vida, salvo algún viaje breve al extranjero, y sus travesías cada verano por su país para realizar estudios botánicos. Durante este tiempo se dedicó a preparar libros de distintas materias. Entre sus contemporáneos fue reconocido especialmente como botánico, aunque sus manuscritos sobre esta materia no fueron publicados hasta bastante después de su muerte. En 1545 publicó su destacable Bibliotheca Universalis, un catálogo en latín, griego y hebreo de todos los escritores que habían vivido hasta la fecha con los títulos de sus obras. Fue el primer sistema de clasificación bibliográfica. El último, una enciclopedia sobre teología, fue publicado en 1549, pero el penúltimo, destinado a incluir sus trabajos de medicina, nunca fue terminado. Su historia Animalium, en 4 volúmenes, se considera el principio de la zoología moderna. Pero no le alcanzó y Gesner publicó su libro titulado Mitríades de Diferentis Linguis, un recuento de 130 lenguas conocidas con una plegaria en 22 lenguas. Para la gente no interesada en temas científicos, Gesner es más conocido por su amor a las montañas y por sus múltiples excursiones realizadas por intereses botánicos y para disfrutar del ejercicio y de las bellezas de la naturaleza. De hecho, en el año 1555 publicó su narración Descriptio Montis Fracti, Sirve Montis Pilati, de su excursión al Gnepfstein, de 1920 metros de altura, el más bajo de los picos del Monte Pilatus. Gesner fue autor de 72 libros de temas variados, famoso por su trabajo de recolección y descripción de plantas y animales, y murió de peste el 13 de diciembre de 1565. Fue representado en el billete de 50 francos suizos en 1978 y en 1994. Thank you.
El Microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Elis Jacobs, presidente de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC, al doctor Eduardo Aranda, corresponsal en Chile, a la doctora Verónica Lucy, es miembro del Grupo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ben, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.